en mí, en la iglesia, Señor, me arraiga y edifica en amor. En la iglesia de un hogar y plena paz, tu presencia en ella puedo disfrutar, tu eterno plan me revelaste aquí. Tu casa, tu unidad, edificando está, somos la esposa que te ama sola a ti. Aleluya, Señor. Una llave Dios me dio, el Espíritu que creó en mí, en la iglesia el Señor me arraiga y edifica en amor. El fluir de tu vida, yo fui en comunión, planificación en unidad de amor. En la iglesia hoy es una realidad, toda tu plenitud que en ella expresarás, nuestra esperanza, pero volverá. Una llave Dios me dio, el Espíritu que él creó en mí, y en la iglesia el Señor me arraiga y edifica en amor.
Amén. Amén. Ya han empezado en la conferencia.
Hola, hermanos, ¿me escuchan?
Sí, Javier.
Bueno, tenemos dificultades técnicas, pero voy a empezar. Yo creo que tal vez ya me pueden escuchar bien. Vamos a ver qué pasa.
Pero escuchamos ambas voces. El del mensaje también.
Sí. No va a haber una opción perfecta ahorita.
Ah, ok.
Creo que es porque yo tengo que escuchar aquí en la sala. Pero bueno, ¿te oye muy fuerte el alemán?
Que lo digan los demás. A mí no me molesta, lo entiendo.
¿Se oye muy fuerte el alemán o se oye más fuerte el mío?
Hombre, tú, a ti se te escucha más fuerte, pero si pudiese aflojar un poquito más al hermano, sería mejor.
Ah, haré todo lo posible.
Vale, pero si no, sigue así, no hay problema. Para mí no hay problema.
Ok, no, creo que no va a ser posible. Es que tengo que estar abajo para traducir ahora porque y no se puede desde arriba.
Cuando tú hablas un poco más fuerte, entonces... Ya sí. Estará bien.
Sí, okay, si okay. Habla más fuerte y ya está.
Bueno, entonces voy a empezar.
Amén.
Ok. Están leyendo unos versos, pero no sé exactamente cuáles son los versos. Spanish is the text behind the hablaba del Espíritu, que debían de recibir todos los que creían, pero el Espíritu no había llegado todavía, porque el Señor aún no había sido glorificado. Vamos a seguir leyendo. ¿Perdón? Juan 1, 7. Creo que tengo que cerrar las puertas aquí. La vida era la luz de los hombres.
Amén.
Ya sigo, perdón. Es que no puedo hablar muy duro porque estoy abajo en la sala. ¿Me oyen ahora?
Sí.
Ok. Sí, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es maravilloso. Aleluya. vida en abundancia. Amén. Sí, queremos tener vida, Señor. Queremos tener vida en abundancia. Sí, aleluya. Amén. Sí, vida en abundancia. Ahora vamos a leer en Filipenses 1:21. Filipenses, la carta de Filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Amén.
Sí, es importante poder ver esto. Si nosotros venimos a Dios, también vemos que muchas personas vienen con muchos pensamientos raros y piensan que Dios solo viene a pedirnos algo, que Dios nos pide cosas que nosotros no podemos hacer y que nos da una fórmula muy extraña y nosotros no queremos hacer. Pero este Dios es muy distinto. Al menos yo he conocido a Dios muy distinto. Y creo que la mayoría de nosotros lo conocen de una forma distinta. Él es el Dios de la vida. Él es el Dios de la vida. Y mira, ¿cuántos científicos y investigadores han investigado esto? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde podría haber vida en el universo? Y los investigadores han estado intentando encontrar dónde hay vida. Y la gente inventa teorías intentando explicar de dónde sale la vida. Pero hermanos, esta tierra, esta creación, no simplemente es una casualidad. La vida que tenemos hoy en la tierra no se dio solo por casualidad. Normalmente cuando hay una explosión, un Big Bang, no hay mucha vida que salga de eso. Tú puedes tirar una bomba y ver que no hay mucha vida que sale después de eso. Lo que pasa más bien es que hay un caos. Pero Dios es un Dios de vida. Y Él es la vida. Y lo que Él hace, eso solo Él lo puede hacer. Él puede traer la vida. En nuestro planeta, en la Tierra, hay vida y eso es algo maravilloso. Y solamente eso debería realmente enloquecernos si nosotros pensamos bien en esto. No podemos entender los detalles más pequeños de esto, del mundo en el que vivimos, de la microbiología. Todo esto es muy, muy interesante, pero no es alguna cosa, sino que es algo muy especial, es la vida, y esta es una característica de Dios. Y al principio de la Escritura vemos cómo todas estas cosas empiezan. Se dice en la Escritura que al principio hubo la luz, luego la luna, las estrellas, y después se nos habla también de las plantas, de los animales, en la tierra, el agua, el aire. Todo esto, todas estas criaturas fueron creadas por Dios. Y luego se nos dice que Dios creó algo muy importante. Luego dice Dios, bueno, ahora vamos a crear al hombre. Y quiere, el cielo hace, aquí nos podemos hacer la pregunta, ¿con quién estaba hablando Dios? Dios tenía un plan aquí. Dios tenía un plan y este plan tenía mucho que ver con los hombres. La tierra no estaba en un buen estado en este momento, había pasado mucho tiempo. Y aquí lo que había era el gobierno de los ángeles caídos, de Satanás, que gobernaba el mundo, y por eso fue necesario que hubiera en ese momento un juicio. Y allí el hombre estaba en el centro. El hombre estaba en el centro del jardín. Dios creó al hombre. Y no solo como cualquier otra cosa, él lo forma, quiere decir que es algo especial. Él no lo forma de alguna manera, sino él lo forma a su imagen. Él forma a la persona que se ve como Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie de nosotros ha visto a Dios. Dios es invisible, pero él lo forma a una criatura a su imagen. Eso es increíble. Eso quiere decir que Dios quiere que alguien sobre esta tierra lo represente, que se vea como él, que tenga una esencia similar a él, que tenga esa sensibilidad como él, sus pensamientos, que tenga esa sabiduría también. Que pueda hacer las cosas en la tierra que Dios quiere hacer. No gobernar como nosotros conocemos aquí en la tierra, con armas, pero gobernar en la vida, lo vemos en la Carta de Romanos. Y esta persona es muy decisiva, y esta decisión fue muy importante. Nosotros necesitamos eso. Nosotros debemos siempre tener esta decisión. Una vez en mi vida yo me decidí por Jesús. Una decisión. Yo podría haber dicho, no me interesa. O hubiera podido nada más alejarme. Pero yo estaba hablando con un joven que me había preguntado que si yo quería conocer a Jesús. Yo primero dudé un poco y luego él oró conmigo. Y esta duda que tuve yo fue mi salvación, porque no me fui. Y hoy estoy muy agradecido por eso. Pero yo también oré. Él me dijo también, ora tú también. Y en ese momento yo recibí de una forma muy consciente al Señor Jesús en mi vida. Aunque yo no sabía lo que iba a pasar en mi vida, pero yo tomé una decisión. Y hoy nosotros dudamos y nos preguntamos, pero yo tomé una decisión en ese momento y he confirmado esa decisión en mi vida y he caminado. Y nosotros una y otra vez tenemos que tomar decisiones. ¿Pero qué decisiones tenemos que tomar? Esto es algo muy importante para hoy. Si nosotros tomamos la decisión de hacer todo correcto, si tomamos la decisión de qué es bueno, qué es malo, tomamos la decisión de querer saber todo y poder juzgar las cosas, es realmente una decisión, ¿cómo lo puedo decir? Que es una decisión que nos restringe un poco. ¿Sabes? También hay dos árboles, ¿no? Tenemos hay una oferta. Hay dos árboles, y no sé cómo eran esos dos árboles que estaban en el jardín del Edén. Se nos menciona en la palabra que habían dos árboles especiales que eran muy importantes. Estos árboles los puso Dios allí en el jardín del Edén de forma muy especial, y Él nos dice que uno de estos árboles era el árbol de la vida.
Wer von dem Baum ist,
Y el que coma de este árbol, dice que el que coma de este árbol tiene la vida eterna, tiene la vida de Dios, recibe la vida de Dios. Recuerda tú que Adán fue creado, él era un alma viviente, pero él no había recibido la vida de Dios. Es una diferencia si tú estás vivo, si tú vienes como un ser vivo a esta tierra y come y se alegra y se mueve. Pero lo importante es para nosotros las personas tener la vida divina en nosotros, la vida de Dios. Si no, nosotros no podemos cumplir nuestro objetivo. Pues, si no, no podemos expresar a Dios. Este árbol es el árbol de la vida. Y de este árbol se nos habla en toda la escritura y en Apocalipsis 22. Vimos este árbol de la vida. Y luego también tenemos otro árbol, que es un árbol muy, con un nombre muy complicado, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hermanos, sin importar donde veamos, donde haya problemas, incluso entre nosotros los cristianos, este árbol es decisivo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso suena muy espiritual, tal vez. El conocimiento, todos quieren conocimiento, todos quieren poder saber juzgar las cosas, distinguir el bien y del mal. Ni siquiera voy a escribir todo el nombre aquí en la pizarra porque es muy largo, es un nombre muy largo y complicado. Hay que escribir, explicar el árbol del conocimiento, del bien y del mal, pero tú puedes hacerlo muy fácil. El árbol de la muerte, también esa es la diferencia. Uno es el árbol de la vida y uno otro es el árbol de la muerte. Es muy sencillo y siempre todas las personas están, se enfrentan a esta decisión. Hay que decidirse por el árbol de la vida o por el árbol de la muerte. Nosotros nos hemos decidido por el árbol de la vida. Pero el árbol de la muerte fue el que trajo la muerte a esta tierra. Es el que nos corrompe. Aunque nosotros queramos hacer todo muy bien, reconocer todas las cosas, hacer las cosas bien en la iglesia, para Dios hay un principio distinto. Nosotros no tenemos que estar viendo todo el tiempo todo si todo va bien de forma correcta, sino preguntarnos si estamos en el árbol de la vida. A este punto vamos a llegar más adelante también. En Apocalipsis, en el capítulo 2, se nos menciona, también quisiera ir a este punto un poco. Se menciona en la carta a la iglesia de Éfeso. Aquí se nos muestra que se llama al arrepentimiento. ¿Y por qué hay que arrepentirse? Aquí, ¿cuál era el pecado? Ellos no tenían un pecado muy, muy grave, como por ejemplo los corintios, por lo menos no se menciona. Aquí se mencionan cosas buenas. Se menciona qué buenos que son. Ni siquiera se dice que eran malos. Dice que eran buenos. Dice que ustedes eran buenos cristianos. Tenían cosas buenas para enseñar, para presentar. Pero dice que tengo contra ti, es el Señor Jesús, es el buen pastor, pero también dice que es este Cristo que hace el juicio. Y dice, tengo algo contra ti, porque hace falta algo. Y dice que hay que arrepentirse. El árbol de la vida.
Essen vom Baum des Lebens. in dem Zusammenhang, da heißt es nämlich,
sí, y se nos dice que debemos pensar de dónde caímos. Dice, piensa de dónde caíste, recuerda. Y yo también me pregunté aquí, ¿de dónde caíste? Piensa de dónde caíste y arrepiéntete. Y no dice que vuelvas al primer amor, es algo un poco raro. Dice arrepiéntete y regrésate. No dice arrepiéntete y regresa al primer amor, sino dice arrepiéntete y haz las primeras obras. Quiere decir que habían muchas obras, pero debían regresar a las primeras obras. Y nosotros tenemos el gran privilegio, aquí en Karlsruhe, por ejemplo, hay mucha vida. Nosotros hace poco teníamos... estuvimos leyendo que Pablo estuvo en Éfeso y tenía las primeras obras. Pablo obró en el Evangelio. Muchos estuvieron con Pablo. Muchos de los discípulos llegaron a él. Y se estuvieron moviendo en la palabra. Y de allí se distribuyeron en Asia a muchos lugares para predicar. Esas fueron las primeras obras. Y luego hubo muchos problemas, hubo muchas situaciones. Y se dice que no se puede ser solo cristiano así como de, porque había personas que tenían que también echar fuera demonios. Y ellos tenían el trabajo de ir a echar fuera demonios. Y tuvieron un día un caso muy difícil. Y entonces dice, bueno, vamos a intentar usar el nombre de Jesús para predicar. Entonces fueron donde ese demonio y le dijeron, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, vete. Y a estas personas les fue muy mal, porque este demonio les dice, yo a Jesús lo conozco, a Pablo también, pero ¿quiénes son ustedes? Esto quiere decir, no tomes las cosas cristianas así como, porque tú o eres un cristiano, vives con el Señor y te entregas para el Señor y eres uno con Él, entonces vas a tener un camino recto. Pero no solamente usar un poco lo cristiano y decir, bueno, tengo mis planes para mi vida, pero... Y yo vengo los domingos a la reunión. No hagas la vida cristiana como algo paralelo a tu vida. Cuando esto pasó en Éfeso, hubo un gran miedo en la gente de esa región. Y el Evangelio tuvo una gran distribución allí entre los cristianos. Esto lo vemos en Hechos 19. Dice que había personas que tal vez ya eran cristianos y que llegaban. Y dice que ellos daban testimonio abiertamente de cosas, de lo que habían hecho ellos, que eran en contra de Dios. Especialmente esas cosas que hacían ellos, que eran hechiceros. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos cogieron esos libros de hechicería que tenían y los quemaron por completo. Ellos se por completo se separaron de esas cosas, su pasado. No lo, no lo querían más. No solo llegaron y vendieron esos libros malos que tenían, sino que lo quemaron. Y eso nos muestra la fuerza que tenía el Evangelio en esa época. Y esas eran las primeras obras. No es como que, bueno, voy a tomar esta cosa y esta otra cosa y aquí voy a hacer un compromiso. Claro, para nosotros los cristianos ahora es un tiempo, bueno, ahora estamos en Pascua, la Pascua es una fiesta pagana. Esto viene de una diosa pagana. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso no tiene nada que ver con nosotros, la Pascua. Es lo mismo que la fiesta del Pasa en los judíos. Y es una fiesta de la resurrección, ¿verdad? Jesús resucitó, aleluya. Es una fiesta de la vida. La vida ganó sobre la muerte, tu victoria. Pero no necesitamos los huevos de Pascua o los conejos de la Pascua. Nosotros siempre estamos dispuestos a tener un compromiso, a dejarle el dedo pequeño al diablo. Pero nosotros necesitamos tener una caridad. Tenemos que pertenecerle por completo al Señor. Y aquí nosotros vemos en Apocalipsis 2:7, dice que le voy a dar a él del árbol de la vida. El árbol de la vida. Sí, hacer las primeras obras. Yo quiero siempre hacer las primeras obras. Al que venciere le daré del árbol de la vida. Sí, todos los hermanos que practican estas cosas están siempre llenos de gozo. No tienen tantos problemas. Aunque tengan problemas, los problemas no son tan importantes. Porque nosotros sabemos por qué vivimos. Y hermanos, es una salvación el saber y tener, estar conscientes de esto. Es una corriente de agua de vida que debe fluir. En Génesis no vemos solamente un árbol de la vida, sino que también vemos esa corriente, ese río. También hay una corriente que fluye del Edén. Hay una corriente que se distribuye y dice que fluye en distintas direcciones, que es un río que tiene distintos brazos luego. Y este río tiene cosas también muy especiales. Dice que es un río va a una región donde se encuentra oro, dice. Y la ciudad de Jerusalén, ¿de qué material está hecha? De oro. ¿Y de dónde viene el oro? ¿De dónde viene el oro en la iglesia? Dice que el oro es la esencia de Dios, la presencia de Dios. ¿Y de dónde viene este oro? El oro viene porque tú disfrutas este agua de vida, porque el Señor puede fluir en ti, y entonces encuentras oro. Tú encuentras cosas muy valiosas que tienen permanencia para la eternidad. La iglesia es hecha de oro, de plata, de piedras preciosas, no de paja, de madera. Allí encuentra uno oro, se dice. Oh, Señor Jesús. Sí. Sí, y este río dice que fluye por todo el río. Y se nos habla de este río que llega a varias regiones. Se nos habla que este río también fluye por regiones que son donde hay cosas muy valiosas.
Und der vierte Fluss ist der Euphrat. Also lauter Flüsse,
todos estos ríos en los que se distribuye el río que salía del Edén. Muestra que si tú quieres oro, tienes que estar en esta corriente del agua de la vida. Si quieres piedras preciosas, necesitas tienes que estar en el río. Señor Jesús, una corriente de agua de vida, y esta corriente la vemos a través de toda la Biblia. En Apocalipsis vemos la plenitud. No vemos el paraíso, a pesar de que es algo paradisiaco, pero vemos que este río sale del trono. El río sale del trono. Sí, es algo interesante. ¿Cómo puede salir un río de un trono? No se puede explicar de forma física, no hay forma de explicarlo. Es simplemente porque es algo de carácter simbólico. Es una palabra que nos da una imagen muy clara de cómo Dios reina, cómo reina Dios. ¿Cómo reina Dios en la iglesia? En nuestra vida, Él nos da la corriente de su vida, y esto nos lleva más y más bajo su gobierno. Y entonces estás más dispuesta a hacer su voluntad, a dejar tus propias cosas y a confiar en el Señor, a seguirlo, porque ahí está el trono, ahí está su gobierno. Ahí gobierna el Señor. Y de allí viene esa corriente del agua de la vida. Y esta corriente también la vemos en Ezequiel 47. Hay otro aspecto aquí donde se describe un templo. Y este templo que se describe aquí tiene de un lado un altar. Al principio, de allí sale agua, y al principio sale un poco de agua nada más. Es maravilloso ver esto aquí. Es en Ezequiel, capítulo 47.
Ich habe jetzt die Elberfelder. Führte mich zum Eingang des Hauses, also Ezequiel wird von dem Engel.
Aquí Ezequiel es llevado a un lugar y a él se le muestra este templo del futuro. Dice en Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y entonces él mide y mide y mide, siempre 1,000 codos. Es una medida divina. Piensa en esto. Dios también quiere medir algo en ti. Pero Él nos lleva allí a que nosotros no podamos estar de pie, sino que tengamos que nadar. Si este río, esta corriente es tan fuerte que ya tenemos que nadar, entonces ya no es solamente que nosotros perdemos el control, sino que ahora el Señor tiene el control sobre nosotros y lo tiene a través de su vida. Si tú no te entregas por el Señor, si no lo disfrutas de esta manera, tú no piensas que esto puede impresionar a otros si tú te entregas de esta manera, pero es necesaria esta entrega, sumergirse por completo en la corriente, en este río. Yo nunca voy a olvidar la primera vez que yo fui a una conferencia de jóvenes. Y en la mañana había algo muy ruidoso en el pasillo. Yo y mi esposa estábamos recién casados, éramos jóvenes. Y habían jóvenes en una esquina, hermanos jóvenes en una esquina, y estaban clamando de forma muy fuerte. Decían, amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y leían partes de versos de la Biblia y decía amén. Siempre media oración y decía amén. Y mi esposa dijo, vamos y sentémonos con ellos. Y para mí esto fue un poco extraño. Es algo muy raro, es algo muy, muy extraño. Y Pablo también dice, si todos hablan en lenguas y llega alguien de afuera, va a pensar que ustedes están locos, ¿no? A veces es bueno hablar alguna palabra muy coherente, pero si nosotros estamos entre nosotros, es importante disfrutar al Señor. No solamente tener una oración muy larga. De eso con eso no te llenas, ni los otros tampoco. Pero si tomas la palabra y clamas en nombre del Señor, entonces fluye, empieza a fluir algo en nosotros. Es así. Es algo raro. En realidad, eso va en contra de mi alma, de mi forma de ser. Pero yo en ese día empecé a también decir amén. Y también empecé a orar también junto. Amén. Y yo me di cuenta que el Señor sabe bien. Eso no te das cuenta tú normalmente, pero tú sabes que el Señor es bueno. Él sabes que Él te ayudó, Él te salvó, pero el saborear al Señor como esta agua de la vida, eso es algo distinto. Y si tú no conoces esto, entonces siempre vas a tener problema con el árbol de la muerte. Toda tu vida, siempre vamos a tener un comportamiento, vamos a controlarnos, siempre vamos a ser nosotros. Y bueno, tú no te me acerques mucho, yo no te me acerco mucho a ti, o espera, yo lo veo de una forma distinta. Pero si todos nosotros bebemos de este río, como dice aquí, en Salmo 16, dice, tú me muestras el camino de la vida y en ti está ese gozo. Entonces todas las cosas son más pequeñas. Las cosas que son importantes para nosotros se hacen pequeñas si conocemos al Señor. Esta es la corriente del agua de la vida, y en Ezequiel también lo vemos. También ayer lo mencionó Ezequiel, y por eso no quiero entrar mucho en detalle aquí. Pero en Ezequiel también se nos dice que todas las cosas que son tocadas por esta corriente se sanan. Y sabes, nosotros a veces tenemos problemas y queremos hacer algo bien. Vemos que alguien tiene un problema y queremos ayudarle. Y entonces más bien todo sale mal. Es porque necesitamos en todas las cosas, especialmente en la iglesia, necesitamos esta conciencia de que se trata de la vida. Se trata de la vida. Y los versos también que leímos en Apocalipsis, muchos de estos versos que escribimos aquí en el bosquejo, son del Evangelio de Juan. Juan, él ya estaba viejo cuando él escribió estos versos. Él escribió su evangelio, escribió sus tres cartas, y él escribió el Apocalipsis al final también. Él dio un aporte muy importante al Nuevo Testamento, pero el foco, el que él tenía, donde él se fijó principalmente fue en la vida y en el amor. Porque la vida y el amor tienen mucho que ver, eso van juntos. Pero esto nos lleva de regreso a la vida. Él conocía al Señor Jesús incluso de forma personal. Y ya habían venido otras generaciones. Y ahora las otras generaciones en la iglesia eran los que tenían que continuar. Pero estas generaciones no habían estado allí en el principio. Y él ve esto como su tarea. Él se da cuenta que es importante llevar a los otros a la vida. Y él dice, al principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. es algo principal, ser llevado de nuevo a Dios. Y dice que en Él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Y esta vida, de esta vida se trata. En Juan, en todas sus cartas, si vemos la carta de Juan, dice que lo que era al principio, él quería llevar a los santos a lo que era al principio, lo que hemos visto y oído, lo que han tocado nuestras manos de la palabra de la vida. Y la vida apareció. Él no dice que Dios apareció, Él dice que la vida fue y fue la vida. Nosotros hemos visto y testificamos de la vida que estaba en el Padre y ahora nos ha sido revelada. Y esto lo escribo para que nuestro gozo sea completo. Este gozo solo es completo si nosotros todos estamos en el árbol de la vida. Y podemos disfrutar juntos de la vida del Señor. Eso es algo muy importante. Y esta era la carga que tenía Juan en este momento. La palabra de la vida. Y voy a ir también en Juan 4, 14. Dice, si tú supieras quién está hablando contigo, le dice aquí a la samaritana. Él estaba ahí y habló con la samaritana y le dijo esto. Si tú supieras con quién hablas, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y él dice que esta agua sería una fuente para ti que salta para vida eterna. Quiere decir que si tú tomas de esa agua de la vida eterna, entonces eso no se queda solamente allí. Yo una vez en mi vida tomé de Jesús, pero bueno, eso empezó allí, pero no se quedó allí. Hay una fuente. ¿No piensas que también está en ti esta fuente? Y una fuente tiene una característica, que es que de ella sale agua y fluye hasta la vida eterna. Quiere decir que esto es lo mismo, el mismo río que vemos descrito aquí en Apocalipsis 22, que fluye en todos nosotros, el agua de la vida. Y saben, todas estas personas que están alrededor, y si podemos predicar el Evangelio, destruye de algo. Las personas no quieren que tú las convenzas con tu opinión, sino que lo que necesitan. Y hubo un hermano que leyó un verso esta mañana. Dice, mi alma tiene sed. Tiene sed de Dios. Sabes, toda la humanidad está sedienta de Dios. Y si tú llegas, y sabes que puedes decir, oh, yo nunca había oído esto. Pero yo encuentro esto tan bueno. Nos damos cuenta de este alimento del Señor que nos da vida. Que nos, no es algo que trata de solamente convencer. Pero, Señor Jesús, es la vida. Y en Juan 4, 14, pero en realidad en todo Juan 4, Juan estaba allí, el Señor estaba allí y habló con esta mujer. Él no dijo, oh, hoy no he ido a predicar el Evangelio a nadie, vamos a buscar a alguien para darle un tratado. No. Fue simplemente algo que sucedió, hubo una situación, y como el Señor está lleno de la vida, entonces Él sabía qué tenía que decirle a ella. Si nosotros estamos llenos del Señor, entonces va a ser fácil encontrar una palabra para los otros. Señor Jesús. en Juan, capítulo 7, versículo 37, leímos, es una palabra muy importante, y creo que es importante que nosotros nos acordemos siempre de esto. Esto es algo que se tiene que transformar en realidad en nosotros. Había una fiesta de los tabernáculos aquí, que era una gran fiesta muy importante para los judíos en ese momento. El último día de la fiesta de los tabernáculos. Y el último día de la fiesta normalmente es un día muy importante, es una fiesta muy grande. Y aquí dice que, Juan 7:37, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué fue lo que hicieron todo ese tiempo en esa fiesta? Comer y beber. Pero había una sed que no podía ser saciada. Y él entonces dice, si alguno tiene sed. Eso quiere decir que no se trata de una doctrina correcta. Se trata de la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí. Y también... aquí hay varias formas de traducir esto, pero aquí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No es muy claro en griego la traducción, según entiendo yo, espero no decirlo de forma incorrecta aquí, pero ¿cómo dice la Escritura? Por un lado, la Escritura dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Por otro lado, nosotros creemos lo que dice la Escritura, entonces eso es correcto. Gloria al Señor. Nosotros creemos lo que dice la Escritura y por eso correrán ríos de agua viva de nuestro interior. Y Lutero lo tradujo como de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Y es correcto porque todos tenemos un cuerpo. Si abres tu boca, la boca pertenece a tu cuerpo y sale agua de la vida. Si tú das un testimonio, por ejemplo, o tú compartes algo a alguien que tenga una pregunta para ti, entonces sale agua de la vida. Aun si estamos respondiendo una pregunta, no pienses que tienes que responder todo muy rápido. Todo es de la vida, todo debe salir de la vida. Recuerda a Jesús, que llegaron a él y le dijeron, mira, hay una mujer que estaba cometiendo pecado en adulterio, y la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Entonces, tú puedes pensar, bueno, el antiguo pacto, el nuevo pacto. Y aquí Jesús dice algo maravilloso. La vida a veces no nos da mil respuestas de una sola vez. Es solo la vida. La vida a veces solo tiene que esperar, escuchar, ver y hablar con el Padre de forma interior. Él estaba dibujando en el piso en esta situación hasta que bajó un poco esta gran tumulto. A veces nosotros nos estresamos, pero la vida es distinta. Hay que esperar a que pase el problema y es una respuesta increíble la que da el Señor. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Esta es la vida. Con la vida viene que en el mismo capítulo dice el Señor, la vida que el que me siga va a tener la luz de la vida. Es maravilloso, la luz y la vida. Y eso lo vemos en Apocalipsis también, 22, en el primer verso. Y también en los versos siguientes se nos habla que hay algo que es claro como el cristal. Hay otras traducciones que dicen que era algo brillante, es algo que brilla, es algo que es como el cristal, que es transparente, que es claro. Y si tú estás en esta vida, sabes, no tienes nada más que esconder. Tú solamente disfrutas de la vida, no tienes que esconderte si haces un error. Nosotros a veces... solamente tenemos que ser como un libro abierto, porque el Señor puede perdonar todos nuestros pecados. Yo no tengo que esconder nada bajo la alfombra. Si yo digo, bueno, hay algo en mí que no está bien, mejor me hago para atrás. No, sea abierto, sea transparente, el Señor todo lo perdona. si tenemos comunión, ¿qué es lo que dice la palabra? Si nosotros andamos en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús. Porque en la comunión te das cuenta que necesitas la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús te limpia. La luz brilla. Y para que la luz pueda brillar, tienes que estar tú en la luz. Y encontré esto muy importante en la reunión de ayer. La sangre del Señor hace que ahora podamos disfrutar sin preocupación del árbol de la vida. No tenemos que pensar mucho, oh, tengo acceso, no, solo ve, el velo ha sido rasgado, entra en la presencia del Señor, toma del árbol de la vida. No debemos dejar que nada nos detenga. Y en el Evangelio de Juan también vemos mucho que se habla del alimento, el pan de vida. Comer al Señor en la palabra. Es algo que no puedes simplemente decir, ah, ya lo hice. No, comer es comer. Yo no puedo decir, es comer, es bueno comer todos los días y luego no voy y como. Si yo digo que es muy bueno comer, pero mi refrigerador está vacío y yo no como, entonces no me va a ir bien por mucho tiempo. Tenemos que aprender a comer regularmente. No es importante cómo hacerlo. Hay muchas reglas que tú puedes ponerte tus propias reglas. Pero lo importante es que tú comas, que sea tu alimento. A veces vamos a un lugar en la palabra y nos toca tanto el Señor. Y nos damos cuenta que Él nos está hablando. Y nos damos cuenta, wow, esto tenemos que digerir esta palabra. A veces decimos, wow, ahora tengo que volver a un poco masticar esta palabra. A veces tenemos que volver a una misma palabra y volver a tocar al Señor ahí. Y tal vez esta misma palabra te sigue a través de todo el día y tú la vas internalizando y se vuelve un alimento. El Señor nos habla de este alimento que permanece. Y a pesar de que muchos no entendían de qué estaba hablando el Señor cuando Él les decía que ustedes tenían que comer, en realidad ellos experimentaron eso. Como Pedro. Pedro se quedó, otros se fueron. Y el Señor les dice a ellos entonces, ¿y qué con ustedes? ¿Se van a ir ustedes también? Y el Pedro le dice al Señor, Señor, ¿pero a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tú podrías decir, Pedro, pero si tú ni siquiera habías entendido esta palabra. Pero él no podía irse, porque él tenía la vida. Tú tal vez no entiendas todo. Jesús puso a los judíos de cabeza porque les dijo, si no comen mi carne, no tienen vida en ustedes. Es una palabra muy dura, no era de sorprenderse que todo el mundo se fuera. Pero hubo algunos que permanecieron ahí. ¿Y ustedes qué? Les decía el Señor, la puerta está abierta, pero no. Ellos le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Oh, hermanos, y si hemos disfrutado esto es algo muy importante, es algo que va a marcar nuestra vida, aún para el futuro. Estar enfocados en la vida y no simplemente distraernos con muchas prácticas, muchas cosas en nuestra vida. Hoy en nuestro diario vivir hay muchas cosas que nos pueden distraer, que son tema importante, tal vez, si no nos damos cuenta, las cosas políticas. Pero nosotros, hermanos, estamos orientados hacia la vida. La vida es lo que cuenta. Sí, esta es nuestra realidad. No es una palabra vacía. Y cuando el Señor resucitó, eso lo podemos ver en Juan 7, se nos muestra en el verso 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego se explica aquí en el verso 39. se nos describe qué quiere decir aquí el Señor. Esto dijo, el escritor aquí explica de qué hablaba el Señor. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas no eran las palabras del Señor Jesús, pero Juan, cuando él escribió este evangelio, él ya había experimentado esto. Él había estado allí en Pentecostés. Él había estado allí cuando el Espíritu llegó y los llenó, cuando este río de agua viva fluyó sobre todos ellos y las personas se salvaron. Y todas las personas de este lugar también recibieron esta palabra, y porque llegó el río de agua viva y sanó muchas de las cosas que habían allí. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y esta es una pregunta que incluso les da mucho que pensar a los teólogos. El Espíritu aún no estaba allí. El Espíritu se tenía que primero transformar en el Espíritu como lo tenemos ahora. Siempre estuvo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, a través de la muerte de Jesús, de su vida, de su resurrección y de su ascensión, el Espíritu llegó a ser lo que tenemos hoy. Es el Espíritu que fue derramado sobre todos nosotros hoy. Es el Espíritu Santo. El Señor Jesús llegó primero a ser hombre. Y él tuvo una vida humana. Todo esto está en la vida del Señor hoy. Este tipo de persona. Y si tú recibes el Espíritu Santo, sabes, nosotros a veces tenemos nuestras ideas, pero si tienes la vida del Señor, ¿qué tipo de persona eres? Esto lo podemos ver hoy en la vida de las personas que lo siguen hoy en día. La vida humana está allí en el Espíritu. ¿Qué más está allí en el Espíritu? La muerte también. No solo es la muerte para la salvación, sino que la muerte del Señor es muy importante para terminar con nuestra vida humana actual. Entonces, esto lo representamos con una cruz. Pero el Señor resucitó y ascendió también. La resurrección y la ascensión. Y Él se sienta hoy en el trono. Lo leímos en Apocalipsis 1, Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 22. Vemos que ahora hay un trono. Cristo se sienta en el trono. Dios y el Cordero se sientan en el trono. Y todos estos aspectos están en el Espíritu Santo. Y ahora Dios derramó lo que nosotros ahora podemos ver y oír. Lo que nosotros ahora podemos ver y oír, lo dice Pedro también, fue derramado por el Señor. Mira, tú puedes oír el Evangelio en tu idioma de unos pescadores en Galilea que no pueden hablar otro idioma. Ellos no pueden hablar italiano, pero tú ahora puedes oír las virtudes de Dios en tu idioma. ¡Qué maravilla! Esto lo hizo el Espíritu en el día de Pentecostés, porque ellos pudieron hablar en lenguas. Las lenguas son otros idiomas. El Espíritu no solamente es algo que Dios envía. Él dice que le envía al Consolador, el Espíritu. Dice que cuando yo me vaya, va a llegar a ustedes el Consolador. Él va a ayudar, él va a hablar por ustedes. Este Espíritu no está dividido de Jesús. Esto lo podemos ver de una forma muy clara en la palabra. Hay un verso que está muy claro. Primera de Corintios 15:45. Es un verso muy claro que tenemos que tenerlo. Primera de Corintios verso, capítulo 15, verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Sí, dice que el postrer Adán fue el espíritu vivificante, que da, es un espíritu que da la vida, que se enfoca en la vida. El último Adán, ¿quién es este? Es Jesús. Con Jesús tenemos toda la vida adánica, terminó allí, con el postrer Adán. Así que si tú estás en Adán y no en Cristo, no estás actualizado en los tiempos. ¿Dónde estamos hoy? En Cristo. Díganlo más duro. Estamos en Cristo. Amén. Aleluya. Hoy estamos en Cristo. Como lo escuchamos ayer, si hemos creído y nos bautizamos, estamos en Cristo y nos hemos vestido de Cristo. Es una vida nueva, es una personalidad nueva. La Biblia nos dice que es el nuevo hombre. Y todo esto es a través del Espíritu. Jesús no solamente envía el Espíritu, sino que Él mismo llega. Aquí nos dice, no nos dice solo que Él va a enviar al Consolador, Él dice que no los dejaré huérfanos, yo volveré a ustedes. ¿Y qué es esto? Él dice, les voy a enviar un Consolador, me voy y les envío un Consolador, pero también Él dice que no nos va a dejar huérfanos, Él dice que Él va a venir a nosotros. ¿Y qué más dice Él también? Él dice que iba a habitar en las personas. El Padre y el Hijo van a habitar en nosotros. Y esto realmente no solo es en el cielo, donde muchos cristianos dicen, en el cielo hay muchas moradas, y en el cielo hay un río, y está el árbol de la vida, y hay una calle dorada. Hermanos, esto es algo que tenemos que experimentar ya hoy. Si no, luego va a haber una gran... va a haber una sorpresa muy grande luego. Tenemos hoy que saber qué es el árbol de la vida, qué es el río de la vida. Y esta experiencia que se nos describe en Apocalipsis se describe ya como la culminación. Pero nosotros tenemos hoy ya que vivir en esto, bajo el trono, en una calle de oro. ¿Has pensado qué es esta calle de oro? Yo también estuve pensando, a ambos lados de las trazas y estaba el árbol de la vida y el río. Entonces yo pensaba, ¿qué es esto? A la izquierda y a la derecha, el árbol de la vida. Aleluya. ¿Cuántos árboles? ¿Cuántos frutos? No pienses tanto. El árbol dice que trae 12 frutos. Hay cristianos que dicen, bueno, esos son los frutos del Espíritu, y entonces encuentras 12 cosas. Hermanos, este árbol trae 12 frutos. Cada mes da 12 frutos. Cada mes da fruto. Y de este fruto nos vamos a alimentar por la eternidad. Gloria al Señor. Y las naciones también están allí. Vas a pensar tú, bueno, ¿y qué tienen que ver las naciones aquí? Las naciones también pueden usar las hojas del árbol de la vida. ¿Sabes? Hay plantas que sus hojas son también usadas como medicina. Y las personas necesitan medicina. Y todo esto viene de un Dios viviente, del árbol de la vida, del río de la vida. Y toda la humanidad puede comer de eso. Es maravilloso. Gloria al Señor. Y con Él podemos hacernos unos. Y el Señor se volvió al Espíritu que da la vida. No solo es el Espíritu que es separado del Señor, es el Señor, el Espíritu. Y en 2 Corintios 3 también vemos esto. Dice que todos los que hemos visto la gloria del Señor a cara descubierta, eso lo hacemos hoy nosotros. Hoy no vemos al Señor, Él es invisible, pero tenemos los ojos del corazón y podemos ver la gloria del Señor. Aleluya. A veces vemos a un hermano y allí vemos la gloria del Señor. Eso me ha pasado muchas veces. He visto hermanos y a través de ellos he visto la gloria del Señor. A veces tenemos que ser sensibilizados para que podamos ver la gloria del Señor. A veces no tenemos que hacernos mil preguntas y tratar de entender todo, sino simplemente tocar al Señor. Y a veces no puedes ni siquiera detenerte, dejar de leer. Hay unos que no leen, sino que se comen la palabra, un libro y otro. Ay, yo a veces he leído mucho la palabra, que a veces me ha tocado tanto la palabra que he leído, y a veces solo un versículo me ha tocado tanto. Porque el corazón se alegra en el Señor simplemente, se alegra de ver al Señor. Y esta es la llave. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Sí, el Señor es el Espíritu, y esto es algo muy claro. No es el Espíritu. El Señor, con el Espíritu viene también el Señor, y esto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tal vez podemos leer. Nosotros ahora como cristianos tenemos el Espíritu y somos vivos, pero hay algo más también. Porque con el Espíritu viene Jesús a nosotros, viene el Dios vivo a nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu, todos están juntos. Y por eso es importante ver una cosa. El Espíritu es Cristo que conocemos, y podemos leer en Gálatas 2:20. Podemos leerlo. Gálatas 2:20. Podemos leer desde el 19, porque está escrito aquí en un contexto en el que los Gálatas tenían, ellos estaban en un contexto muy religioso, y por eso Pablo describe esto aquí y juzga muy claramente eso de solo seguir la ley, porque dice que se trata de otra cosa. Y entonces dice en el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado. ¿Sabes? Cuando Cristo murió en la cruz, Él no solamente entregó su sangre por la salvación, sino que Él llevó al viejo hombre a la cruz. Él se llevó a la cruz la ley con todo y los mandatos. Él todo eso lo terminó en la cruz. ¿Pero con qué propósito? No solamente para ser libres y no tener ningún mandamiento, no, no. Sino que en este verso se nos muestra algo maravilloso, y que dice que, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo maravilloso, que ahora Cristo vive en nosotros. Y Él dice esto, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta es la persona que menciona Pablo, que él conoce y que quiere aún más conocer. Que él está en Cristo y que puede vivir en Cristo. Ahora voy a leer otro versículo también, que está en Colosenses 1:26. Es un verso muy importante que nos habla de el misterio. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hay un misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Cristo en nosotros. No solo es el Espíritu en nosotros. No solo es es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo lucha para que todos nosotros conozcamos y experimentemos a sí mismo, que podamos experimentar a este Cristo como nuestra persona. Cristo en nosotros es este misterio. Y algún día va a ser esto manifiesto para que todos lo vean. Vamos a ser manifestados con Cristo algún día. Pero ahora es un misterio para las personas a nuestro alrededor. Pero nosotros tenemos que conocer al Señor para que esto no sea un misterio también para nosotros. Este misterio entre las naciones. También en Filipenses 1. Filipenses 1:21. Se nos dice aquí, Pablo escribe. Pablo nos cuenta las dificultades por las que él estaba pasando. Nosotros a veces tenemos dificultades, la pasamos mal, pero aquí incluso dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo pasó por todas las cosas, él estuvo en la cárcel, él tuvo estas dificultades y las otras, pero él dice vivir. Hay otras versiones que dicen, lo dicen distinto, pero para mí el vivir es Cristo. El vivir se trata de cómo vivo yo, mi vida, cómo llevo yo mi vida a cabo, cómo es mi caminar, todas las cosas que me pasan. El vivir para mí es Cristo. Y el morir es incluso ganancia. Aunque yo muriera, es ganancia para mí. Señor Jesús. Y también en Hechos 11 podemos leer. Mejor en Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Pablo había reconocido al Señor. Y desde ese momento, él había puesto en su vida todas las otras cosas. Les había restado prioridad. Él había, incluso dice que él había tomado todas las cosas y las había las había dado por pérdida. Él dice que, Pablo nos dice que quería ser hallado en él, en el verso 9. Es el verso 8 y 9. Y quiere ser hallado en él. Él ya lo había reconocido al Señor. Él había tenido ya una gran revelación del Señor Jesús, pero a pesar de eso, él dice que él quería reconocer más del Señor. Él se da cuenta que él conoce muy poco al Señor aún. Pablo estaba por completo enfocado en ser hallado en él. Cuando él iba a algún lado a servir, él quería ser hallado en él. Cuando él había escrito una carta, él quería que el Señor moviera su mano para que él escribiera lo que el Señor quería escribir. Y es maravilloso tener este tipo de actitud. Y pienso que esto es lo que nos hace, nos mantiene en el Señor. Señor, yo quiero ser hallado en ti. Si tú por las mañanas tienes esta actitud y le dices, Señor, hoy quiero ser hallado en ti. Hoy quiero reconocerte más, Señor. Hoy quiero ganar más de ti, se nos dice aquí. Ganar más del Señor. Oh, Señor Jesús, es una actitud maravillosa que podemos aprender nosotros. Y también Hechos 11, 18 es el último verso que vamos a leer. En Hechos 11, verso 18. Esto sucedió cuando los hermanos en Jerusalén habían visto que Pedro había bautizado a los paganos, y esto era un escándalo. Pedro había ido a italianos y ellos se habían bautizado, y ellos le dijeron, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y entonces Pedro tenía que justificarse ante los ancianos de ahí, porque él había ido a otros pueblos. Y entonces él
testifica que ellos habían vuelto al Señor, se habían vuelto creyentes. Y entonces, en el verso 18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es una palabra maravillosa la que se nos menciona aquí. El arrepentimiento tiene que ver con la vida. El arrepentimiento nos lleva a la vida. Arrepentimiento para vida. Este arrepentimiento para vida es algo que necesitamos diariamente. Señor Jesús, a veces pasa algo. Uno hace algo que luego lo lamenta y tú piensas, ¿qué hago yo ahora? Y depende de cómo eres tú, cargas con esta carga. Pero es importante arrepentirnos porque queremos que fluya en nosotros la vida. Queremos permanecer en el árbol de la vida. Y por eso, cuando algo así pasa, tú te vuelves, te arrepientes y vas al Señor y le dices, Señor, tal vez en el último mes, en tu vida, en tus últimos años, se han acumulado cosas en tu vida donde tú te das cuenta, esto no es bueno, esto me impide avanzar. Y tal vez es un buen momento para ti, para quitarte estas cosas de tu vida y decirle, Señor, llévame al árbol de la vida. Necesitamos este arrepentimiento. Recuérdate también lo que pasó en Éfeso. Esos creyentes, primeros creyentes, quemaron los libros. Ellos se entregaron por completo al Evangelio. Haz las primeras obras. Vuélvete. Arrepiéntete. Vuélvete al Espíritu. Oh, Señor Jesús. Y también en la vida diaria, no solamente en las reuniones. Tenemos que llevar una vida que esté dispuesta en cada situación a volvernos al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y vivir al Señor. Cristo vive hoy en nosotros a través del Espíritu. Y a Él lo oímos. Él es la vida. Amén. Y esta vida es una persona. No solamente una cosa. No solamente que yo esté vivo. ¡Hurra! Es una persona. Es una persona. Tiene mucho que ver con esta persona. Que oigamos al Señor. Oír su voz. Amén. Aquí terminamos.